Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. También comienza la desescalada en el mundo del deporte.
El próximo fin de semana se permitirá actividad física individual. El próximo 4 de mayo se contempla la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. El próximo lunes 11 de mayo, en el ámbito deportivo, se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.
Esos son los primeros pasos que corresponden al deporte en general, pero al fútbol en concreto, y coincide mucho Fouto con la hoja de ruta que tiene preparada la Liga para la vuelta del fútbol.
Sí, la Liga ya trabaja en la vuelta del fútbol tras la autorización del Gobierno. Esta tarde, reunión con los clubes de primera y segunda para tratar todos los asuntos de logística para el cumplimiento del protocolo marcado por la Liga. Las fechas claves son: próximo 4 de mayo, los jugadores podrán acudir a sus instalaciones, a sus ciudades deportivas, para entrenar de manera individual, sin contacto. Esta tarde, por cierto, se determina si los test, los famosos test, los pasarán la próxima semana, como indica el protocolo. 11 de mayo, otra fecha clave, empiezan los entrenamientos medios por grupo y 26 de mayo entrenamientos básicos, donde estará ya todo el equipo a disposición del entrenador. Las fechas que maneja la Liga para el retorno de la competición van desde el fin de semana del 7 de junio al límite 28 de junio. Va a depender esa fecha del comienzo de la competición si todas las comunidades van coordinadas en las mismas fases marcadas por el Gobierno.
Este es Javier Tebas, ayer en Vamos, después de conocer la decisión del Gobierno sobre la desescalada del deporte.
El presidente del Gobierno ha contado las fases de escalada y yo espero pues que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, ya veo por lo menos terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también.
Esta tarde, como dice Fouto, reunión Clubes Liga. Esta mañana, reunión Sindicato de Futbolistas y Liga. ¿Qué ha salido de ahí, Gema Santos?
Pues era una reunión prevista, Corro, para hablar del fondo de ayuda que quieren crear para el fútbol más necesitado de segunda, B, tercera y las chicas, pero David Aganzo ha aprovechado para pedirle a Tebas que los clubes firmen un plan de riesgos laborales que garantice la protección y seguridad de los jugadores. Quieren en AFE que cada club de la Liga, como cualquier empresa, se haga responsable de la seguridad de los futbolistas en su vuelta al trabajo.
En las últimas horas hemos escuchado a Miguel Ángel Díaz, a uno de los jugadores icono de la Liga, a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid.
Sí, que se citó ayer en un Instagram en directo solidario promovido por UNICEF para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Habló con el cantante colombiano Maluma, con Cannavaro y con Modric. Por cierto, que el croata le confesó que está haciendo sus pinitos en la cocina, y el capitán, que han cumplido 34 años durante el confinamiento, reconoció que está en forma y que tiene ganas de volver a jugar, eso sí, con seguridad.
A día de hoy estoy incluso más fuerte y más fino que cuando estábamos prácticamente hace dos meses en mitad de la temporada. Yo estoy deseando, ¿no? A nivel personal, pues volver a jugar, volver a competir, jugar la Liga, jugar la Champions, y que realmente se terminen las competiciones, porque tengo esa ambición y ese hambre de cerrar la temporada con algún título, ¿no? Pero vamos a dejarlo de la mano de los especialistas, y cuando no haya riesgo ninguno, de volver a jugar y a vestir esta camiseta.
El fútbol en España es optimista. Vamos con las noticias pesimistas del mundo del fútbol en Europa, por ejemplo, y en el mundo, porque Arantxa Rodríguez, el médico de la FIFA, el jefe médico de la FIFA, ¿qué es lo que dice?
Sí, bueno, concretamente el comité médico de la FIFA no ve muy claro que se pueda jugar al fútbol profesional antes del mes de septiembre, porque dice que no sean las condiciones sanitarias básicas, como por ejemplo puede ser en el tema del distanciamiento social. El jefe médico explicaba en la cadena británica Sky Sport que el fútbol es ahora mismo incompatible con la pandemia.
El mundo no está listo para el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar muy rápidamente, pero hoy necesitamos ser más pacientes. El fútbol sigue siendo siempre un deporte de contacto, y una de las primeras cosas que todo el mundo dice es que ahora hay que evitar el contacto, así que el fútbol solo será posible cuando el contacto pueda volver.
Septiembre, dice el comité médico de la FIFA. Ahora hablamos de Francia y de la cancelación de algunos deportes y de la Liga, pero atención, esta es noticia esta mañana. El ministro de Deportes italiano, Álvaro Bonrichetti, no lo ve claro.
Escepticismo total y absoluto el que se desprende de la última intervención del ministro de Deportes Espadafora. Esta misma mañana intervenía en televisión para tildar de complicado el regreso de la Serie A, para invitar a los clubes a organizar la próxima temporada, para preguntarse si va a haber test para todos los futbolistas y hasta para sugerir que la mayoría de presidentes en Italia podría pedir la suspensión definitiva.
Yo veo la idea para la vuelta del campeonato de la Serie A cada vez más complicado, sinceramente. Siempre he dicho que la vuelta de los entrenamientos no significaba absolutamente la vuelta del campeonato. Yo entiendo que algunos dirán que así dejamos a todos en la incertidumbre. Pero si no quieren incertezas, pueden seguir el camino de Francia u Holanda, que han decidido parar el fútbol.
Más malas noticias para el fútbol. Esta llega desde Francia. Lo anunciamos ayer a esta misma hora. Se cancela la Liga Francesa. Édouard Philippe, primer ministro francés.
La saison 2019-2020... de sport profesional, notamment celle de football.
Recordamos, Carlos Sáez, cómo es la cancelación de la Liga Francesa.
Sí, Corro, como hemos escuchado, el primer ministro francés, pasadas las 4 de la tarde, ordenó la cancelación del deporte profesional y, por supuesto, el fútbol hasta el mes de septiembre. Además, según ha confirmado el diario L'Equipe, habrá en el mes de mayo una asamblea del fútbol francés para decidir qué pasa con descensos, ascensos y plazas europeas y ver qué clasificación se tiene en cuenta.
Por ejemplo, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon sin Liga, pero ¿y sin Champions, Luis Munilla?
La UEFA pretende, Corrochano, jugar Champions en agosto y en Francia no se pueden jugar partidos hasta septiembre. Eso, en efecto, afecta a Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon, que siguen en liza en la Liga de Campeones. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ya ha dicho que con el acuerdo de la UEFA piensa jugar sus partidos de local, aunque sea fuera de Francia. Y va más allá el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que se resiste a dar la Liga Francesa por terminada a pesar del anuncio del gobierno.
Atención a este sonido, acaba de hablar los compañeros de Deportes Cope Sevilla con Davor Šuker. Es presidente de la Federación Croata de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. ¿Cómo lo ve, Oliva?
Aboga porque las ligas nacionales se pongan en marcha y se intenten terminar las máximas posibles. A partir de ahí, la UEFA estudiará cómo culminar las competiciones europeas Champions y Europa League, cuyo formato y lugares donde se podría jugar van a depender de la evolución de la pandemia en los próximos meses. Šuker en Deportes Cope Sevilla.
Primero, abrir el fútbol, comenzar que comienza y luego vamos a hablar. No puedes decir nada de lo que va a ocurrir en 2-3 meses. Si de 55 ligas europeas, ojalá que terminan 48, vamos a ver cómo vamos a elegir quién es campeón, quién no es. Pero no hablamos en este momento sobre esto.
Sonido Deportes Cope Sevilla. Ahora noticia que avanzamos para mañana, porque Arantxa Rodríguez, mañana se acaba el plazo para conocer las sedes de la Euro 2021.
Sí, es el plazo que ha dado la UEFA a las 12 ciudades, que son sede ahora mismo de la Euro 2020, para que confirmen que siguen estando interesados en acoger el torneo dentro de un año. Una vez llegue esa confirmación de todas, la UEFA emitirá el nuevo calendario del torneo, que se va a disputar, recordemos, del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Si hubiera alguna, que parece que hay alguna, que a lo mejor finalmente no decide acoger la competición, la UEFA indicaría las modificaciones correspondientes en el calendario. Según ha podido saber COPE, Bilbao, que es la sede española de la Euro, habría confirmado su participación.
Todo esto del fútbol profesional, ¿y qué pasa con el fútbol no profesional? Segunda B para abajo, ¿qué sabemos, Fouto?
La federación estaba pendiente del respaldo del gobierno con el objetivo de cancelar todo el fútbol no profesional y que solo haya ascensos de categoría. La federación sigue planteando jugar ese formato de playoff express, pero si no da tiempo, ya se propone que asciendan solo los primeros de cada grupo de segunda B y tercera. Insisto, este caso en el supuesto de que no diera tiempo a jugar ese playoff express. Si solo suben los primeros de cada grupo, ojo, la creación de una segunda división B pro, una categoría semiprofesional intermedia entre segunda y segunda B, tendría muchos visos para la próxima temporada.
Y acabamos de conocer, Javier Jurado, el mensaje del gobierno a todo el deporte español.
Sí, tuit de hace una hora de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. El deporte va a volver por fases, en función de la evolución de la pandemia y con medidas de distancia e higiene, pero va a volver, insiste. Sois un ejemplo, les dice a los deportistas. Y mañana a las 11 hay nueva reunión del grupo de tareas del CSD con las federaciones para explicar cómo se concreta en el deporte el plan de desescalada.
Ahora más noticias de los clubes del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de ir a Barcelona, esta conversación que han mantenido, como se mantienen ahora las conversaciones, en Instagram, Sergio Ramos y Luka Modric.
Cuéntanos un poco, brother, cómo estás llevando tú el confinamiento y cómo estáis en casa.
Todo bien, aquí estamos. Estoy aprovechando tiempo para ayudar a los niños con los deberes, ayudar mi mujer en la cocina.
Los deberes todavía, pero en la cocina eres flojete, hermano.
Solo asistiendo, no.
Y ahora un comunicado que acaba de hacer o ha hecho esta mañana Artur sobre su futuro en Barcelona, Elena Condis.
Para confirmar públicamente lo que ya os contamos, su único deseo es seguir en el Barça. Lo ha hecho a través de un comunicado donde sale al paso de todas las especulaciones sobre su futuro. Dice Artur que le halaga el interés de los otros grandes clubes, pero que su única opción es seguir en el Barcelona. Agradece la confianza al cuerpo técnico y también al club. Asegura estar muy seguro y tranquilo, con la convicción de que estará muchos más años aquí. Acaba diciendo que está trabajando al 100% para volver a jugar y luchar por más títulos en el Barça.
Hace unos días Rakitic propuso que la Masía llevará el nombre de Andrés Iniesta, le responden los medios del club a Iniesta.
Me gustaría, por lo que ha significado la Masía para mí, por lo que representa, por todo, ¿no? Yo creo que hablar de Masía en el Barça, pues son palabras mayores, ¿no? Como se suele decir.
Cuando vuelva la Champions hay que jugar el partido de vuelta de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. Melchor Ruiz, hay un jugador del Manchester City que quiere que se juegue.
Sí, el Kun Agüero, el jugador del City, que habló con los compañeros del Chiringuito al margen de hablar del confinamiento y de su futuro. Le queda un año y medio todavía con el conjunto de Manchester. Habló de ese partido de vuelta. A pesar de la ventaja que tiene, él le gustaría que jugase el Real Madrid, pero que se jugase a puerta abierta, y es que no se fía de los blancos.
Obviamente no gustaría jugar la vuelta con el Madrid con público, ¿viste? Porque es lindo, el ambiente. No es fácil, es el Madrid, está claro, y que nosotros sabemos también que todavía el partido no está terminado, que es un buen resultado, pero bueno, siempre en el fútbol pasan cosas.
Con el fútbol parado sigue siendo uno de los nombres más pronunciados, el de Mbappé. ¿Qué se cuenta el francés, Andrea Peláez?
Mbappé ha hablado en Bein Sports y ha repasado algunos aspectos de su carrera, como su mejor gol, sus ídolos o sus rituales antes de encuentros importantes. El francés ha confirmado que se inspira aún en grandes jugadores con los que tiene la oportunidad de jugar en lo más alto, que se queda con su gol en la final del Mundial ante Croacia de todos los que ha marcado. Y escucha porque ha reconocido cuál ha sido el mejor gol que ha visto y quiénes son sus ídolos dentro del fútbol.
El gol de Ronaldo a Gigi.
El gol de Ronaldo a Gigi. He compartido equipo con Gigi y me ha hablado de ese gol y de cómo se sintió durante ese gol legendario. Así que me quedo con ese. Tengo muchos ídolos. Siempre me ha gustado mucho Cristiano. Durante estos años los dos mejores son Cristiano y Messi. Tengo también la oportunidad de jugar con Ney, al que admiraba mucho cuando era niño. Son los jugadores que más admiro.
Gigi, para no iniciados, es Buffon. Y ahora noticias que tienen que ver con el futuro del fútbol en España. Por ejemplo, el Betis Andrés Ocaña, ¿qué va a hacer con su concentración?
Bueno, pues tiene varias opciones. Entrenar en la ciudad deportiva y quedarse en un hotel cercano, pero cada vez cobra más fuerza la de aislar totalmente a los jugadores para que ni siquiera tengan contacto lejano con la familia. Se irían a Jerez, a Montecastillo, donde suele hacer las pretemporadas y donde hay campos propios para jugar partidos de fútbol.
Jordán, jugador del Sevilla, hablando de los riesgos de la vuelta al fútbol.
Creo que en casi todas las profesiones que hay con más o menos contacto y riesgo, pero sí que es verdad que otras profesiones no paran y otras profesiones tienen riesgo. Y quizá mi padre está trabajando y tiene riesgo, quizá mi madre que limpia tiene riesgo. Quiero decir, hay muchas profesiones en sí que tienen riesgo y lo hacen.
Son declaraciones a Radio Marca. Y ahora en el Athletic de Bilbao ha hablado de todo esto Dani García, José Ángel Peña.
Sí, el centrocampista rojiblanco ha reconocido que le gustaría saber en qué estado de salud se encuentra y si ha sido infectado o no por el virus, pero todo a su tiempo. Y es que Dani García considera que para volver a la competición no se debería poner en peligro sus vidas y que ser sometidos ahora a test les alejaría de la realidad social.
Que nosotros nos hagamos más test es que la gente que lo necesita, creo que nos separaría mucho de la realidad social, ¿no? Entonces hay que mirarlo bien y que esto no cree confrontaciones entre la gente, ¿no? En el momento que haya recursos para todo el mundo me parece que es lo correcto, pero ahora mismo entiendo que la gente lo vea mal y yo también no estoy muy, muy por la labor de que se haga.
Estas son opiniones de primera división, ahora opiniones de un equipo de segunda, de un jugador en segunda división, Rubén López.
Muy claras las declaraciones de Cala en Deportes Cope Cádiz, reconociendo que el fútbol debe volver por responsabilidad y por la cantidad de empleos que dependen de ello. El jugador cree que se está haciendo mucha demagogia y que hay clubes de posiciones bajas de la clasificación que están poniendo problemas.
Habrá que preguntarse por qué una empresa privada como la Liga compra test y el Estado no lo compra. Pero que si lo puede hacer, como lo ha hecho BBVA, creo que ha sacado no sé cuántos test, porque es necesario para volver a la normalidad. Y hasta el mismo doctor Simón, ¿no?, dijo que oye, que se podía permitir que esos test lo comprarán empresas privadas. Entonces estamos haciendo un poco de demagogia en ese sentido. He hablado con muchos clubes y casualmente los clubes que no quieren son los que están en los puestos bajos, pero que están en su derecho de jugar o no jugar, ¿eh?
Y otra opinión en segunda, Carlos Pita, capitán del Lugo.
Creo que el objetivo de Tebas es meter presión sobre todo a los jugadores y a los clubes también. Entendemos que la gente que lleva todos estos dos meses evitando que el país esté paralizado son los que tienen que tener acceso a los test, y nosotros en ningún momento solicitamos que nos hicieran ningún test. Es algo que nos enteramos por la prensa y nosotros estamos a disposición de lo que nos marque sanidad.
Y en un momento, más noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Vamos con las cancelaciones en motos. Cancelados los grandes premios de Alemania, Países Bajos y Finlandia. Borja González.
Cancelaciones no sorprendentes. Alemania y Países Bajos ya habían anunciado que no va a haber eventos deportivos hasta el 1 de septiembre. Finlandia es un circuito nuevo y todavía no había sido ni siquiera homologado ni iba a dar tiempo a hacerlo. Así que ahora a la espera de ver qué hace Dorna y cómo reconfigura el calendario viendo el escenario mundial. Recordemos que tenían tres planes. El primero de ellos haría que el campeonato pudiese empezar a finales de julio o en agosto. El último llevaría un mundial mini con solo tres escenarios entre noviembre y diciembre.
Ciclismo, esto lo contó Deportes Cope y es oficial. Eric Frade, la vuelta no sale de Holanda.
A las 9 y 5 se ha hecho oficial una noticia bastante esperada. No habrá etapas neerlandesas en la vuelta, aunque hubo pequeñas dudas en las autoridades de Utrecht y Brabante por las inversiones ya realizadas. Se va a dejar el camino desbrozado para el año 2022. Para retomar esta idea, Javier Guillén y su equipo no planean sustituir esas tres etapas, o sea que excepcionalmente la vuelta necesitará 18 días de competición en el calendario UCI que se está terminando de diseñar, pero ojo que puede ser que hoy no conozcamos ese nuevo calendario porque se está tratando el tema de los solapamientos.
Con las decisiones del gobierno francés estaba en duda si el Tour iba a empezar a finales de agosto. ¿Qué hace el Tour finalmente, Quique Iglesias?
El Tour no se toca, pese a que el gobierno francés haya dicho que no habrá deporte de alto nivel hasta el 1 de septiembre, el 29 de agosto, y si no hay nada extraño de por medio, el Tour de Francia, ya veremos en qué condiciones las tres primeras etapas, arrancará en las calles de Niza con aparente normalidad.
Noticias en el baloncesto. ¿Qué es lo que piensa Bertomeu, el CEO de la Euroliga, sobre la continuidad de la competición? Pilar Casado.
En una entrevista a la web rusasports.ru ha asegurado que los partidos se jugarán solo cuando existan las condiciones de salud y seguridad necesarias y ahora mismo no son suficientes para reanudar la temporada. Si permiten que se jueguen partidos y si podemos poner las medidas correctas de salud y seguridad para proteger a los participantes, prosigue Bertomeu, creo que tendremos la obligación de reanudar la temporada, y ha añadido además que es obvio que las implicaciones financieras son importantes al decidir si se reanuda o no la competición, pero reducir una decisión tan importante a un concepto financiero es injusto e inexacto.
Noticia en la CB, en el Fuenlabrada, Paco García amplía contrato, será entrenador del Fuenlabrada la próxima temporada. Y en el Parra Center, Los Ángeles quieren volver a entrenarse. Rubén Parra.
Así lo ha informado uno de sus reporteros de cabecera, Dave McMenamin, de ESPN. Los Lakers se han puesto en contacto con el alcalde Eric Garcetti para ver si sería posible abrir las instalaciones de entrenamiento del segundo. La idea es que les permita el acceso antes del 15 de mayo, fecha actual en la que terminaría el confinamiento en la ciudad angelina. Además, han comunicado a los jugadores una serie de medidas sanitarias de seguridad que serán implementadas cuando se pueda regresar al trabajo.
Coches, Fórmula 1, ¿tenemos nuevas carreras en el calendario, Carlos Miquel?
A las cuatro carreras planeadas para Austria y Silverstone de arranque habría que sumar, y estaría de acuerdo el gobierno húngaro en que hubiera dos en Budapest, también a puerta cerrada, en agosto. Elvira ha publicado un plan de 17 grandes premios en el que no estaría Monza ni Barcelona, pero ambas pruebas no se dan por descartadas. Por otra parte, sigue el run-run de Sainz a Ferrari. En Sky Alemania, la televisión ve posible un canje, Carlos a Ferrari y Vettel a McLaren.
Juegos Olímpicos, Daniel Asenjo, el mensaje que se traslada en el día de hoy es el siguiente.
Shinzo Abe, primer ministro japonés, ha dejado en el aire la celebración de los Juegos de Tokio el próximo año. Dice que es muy difícil que Tokio 2021 tenga lugar a menos que el país nipón tenga controlada la pandemia. El que aporta un poco de esperanza es el COI. John Coates, presidente de la Comisión de Coordinación de Tokio, dice que una vacuna no es fundamental.
Y en las acciones solidarias del día destacamos Gema Santos, la que ha hecho el entrenador del Getafe, Bordalás.
Sí, José Bordalás ha donado 600 test serológicos que se van a realizar en su tierra, en Alicante, a las personas que más lo necesitan, ha dicho el míster Azulona. Sanitarios, ancianos y centros mentales.
Y el Olímpico de Badalona, nos cuenta Albert Díez, es ya un banco de alimentos. Buena noticia para la ayuda a la gente que está sufriendo con el coronavirus. Bueno, esto es lo esencial, Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida volvemos con su COPE más cercana y el deporte más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de regresar con Pilar y Fernando y la tarde, los tres de hoy son Pedro Martín, Patricia Cazón y Dani Senabre. Vamos con la pista del día en la búsqueda de un parque natural. Hola, Pedro Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Un parque natural magnífico. Que dijimos el lunes que en ese parque natural se desarrolló la historia de una de las mejores novelas españolas del siglo XX.
Sí.
Luego Patricia Cazón está bien porque me la famo por eso.
Está bien.
Ayer dijimos que es un parque natural que está a unos 400 kilómetros de Madrid, más o menos. Y la pista de hoy es que antiguamente, para ir a ese parque natural desde Madrid, tenías que coger una carretera que hoy es avenida, y esa avenida lleva el nombre de ese parque natural.
A ver, repite la última pista.
Que antiguamente era una carretera, ahora es una avenida porque está integrada dentro de la ciudad, y que esa avenida tiene el nombre de ese parque natural.
Vale, o sea que hay una avenida con el nombre de ese parque
una
natural.
Una avenida muy importante de Madrid que tiene el nombre de ese parque natural.
Vale, perfecto. Que bueno, mañana damos la última pista, el viernes resolvemos. ¿Todo bien, Pedro? ¿Por tus aleaños?
Sí, todo bien.
Todo
sí,
correcto. Sí.
Hoy tengo un poco de alergia.
Sí.
Porque claro, ahora llegan los,
bueno, ahora ya,
los problemas del polen.
Esto cuando se nos junte la alergia con el problema del coronavirus va a ser un sin vivir. Pero la vida es así. La vida es como nos está tratando. Bueno, un abrazo, Pedro.
Pero vamos, de momento antídotos para la alergia tenemos.
Efectivamente. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, recomendación literaria de un libro de Patricia Cazón. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy, en el día después, sin Michael Robinson, no se me ocurre mejor recomendación que la del último de sus libros. Se editó hace 3 años, se titula Es lo que hay, mis 30 años en España, y lo escribió el periodista del País, Jesús Ruiz Mantilla, después de largos momentos y conversaciones con Michael. Recorre su vida y obra desde que llegara a Pamplona para jugar en Osasuna, y en él puede tocarse tanto su humor mordaz como su fina inteligencia y sus 30 años dedicados al periodismo deportivo, contándolos desde todos los campos de España y el extranjero, siempre acompañado por compañeros, por amigos, por ídolos y nunca, nunca caminando solo.
Gracias, Patricia, compañera del diario AS. Por cierto, que ahora que hablaba de Michael Robinson, su familia debe estar muy orgullosa del gran homenaje que le hicieron ayer sus compañeros en su casa, en su televisión, en Movistar y en las diferentes radios, y con los compañeros que ha trabajado estuvo especialmente bien el que se hizo ayer por la noche en El Partidazo, que pueden ustedes recuperar a través de cope.es o de los podcasts. Y estuvieron contando anécdotas suyas, gente que ha trabajado muy de cerca y durante mucho tiempo con Michael Robinson, que nos estará viendo desde algún lado. Eso esperamos, por lo menos. Bueno, y ahora la recomendación, que no habíamos tenido tiempo todavía durante la semana, que hace Dani Senabre, a ver qué nos recomienda Senabre.
Bueno, hoy quería recomendar una peli que se llama Blue Chips, es el título en inglés, Blue Chips, aunque el título en castellano es Ganar de cualquier manera. Es una peli de baloncesto con Nick Nolte como entrenador universitario. Habla de la corrupción del baloncesto universitario, de los problemas que hay en ese sistema de competición, etcétera, de la forma de reclutar, pero sobre todo el gran punto fuerte es que tiene a Shaquille O'Neal, a Penny Hardaway y varios cameos de jugadores como, por ejemplo, Larry Bird. O sea que vale mucho la pena, sobre todo por las escenas de baloncesto. No es una gran película a nivel de historia, pero si podéis verla, Blue Chips, Ganar de cualquier manera, vais a disfrutar sobre todo con el gran Shaq.
Gracias, Dani, el recomendador. Bueno, recomendamos ya de paso que está la gente encantada. Ya saben que todos los lunes se pueden visionar en Netflix dos capítulos del Último Baile, que es el último año de Michael Jordan en Chicago. Y la gente habla maravillas y la verdad es que está francamente bien. Se pueden reenganchar, están por el 4, o sea que les da tiempo a reengancharse a la serie El Último Baile de Michael Jordan. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, tienen Pilar y Fernando y la tarde. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.